Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días a todos. Llegamos acá al ombliguito de la semana bastante rápido, pero ya estamos a mitad de semana. Así que muy buenos días para todos los que están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana, 6 de septiembre. Jicotean.
Calapancho, pa' la jicotea, aquí camina tan despacito. Naturaleza, tu esa buena idea.
Bueno, y es también reverbero, candela, botella y luna. Y Jaimito quiere saludar a Julio César Machado, que es de un pueblecito en Villa Clara que se llama Jicotea. Perfecto, así que saludos para él. ha cambiado de nacionalidad, ¿verdad, Jaime? Pero bueno, un saludo para él, que es de Jicotea. Ustedes a veces lo han escuchado acá en algunos segmentos de ciencia y tecnología. Soy Exil Arjona, conmigo está Jaime Almiral como productor y está Teudy Giró como ingeniero de sonido. Ya esto está arrancando, está comenzando. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana. Más adelante los saludo a todos ustedes. El lejano Yaciel, por supuesto, con sus frases ahí, así que más adelante también las vamos a estar comentando acá en Tempranito y de mañana. Nos vamos ahora dándole los buenos días a Ariane González, que tiene ya un boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para todos nuestros oyentes. Así es, comenzamos con el primer boletín de noticias en Tempranito y de mañana. Más de 400 manifestaciones públicas de descontento compiló el Observatorio Cubano de Conflictos en su informe correspondiente al mes de agosto. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Conflictos compiló 424 protestas públicas durante el pasado agosto, 274 de ellas relacionadas con derechos económicos y sociales. En este sentido, la entidad apunta que la escasez de efectivo, seguida por la bancarización decretada por el régimen, desató el incremento de las expresiones contestatarias.
Ni el Estado cubano, ni mucho menos los cubanos de a pie, estaban preparados para esta digitalización del dinero de la noche a la mañana.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, uno de los redactores del informe.
La combinación de la agricultura estancada, la falta de importaciones y la inflación creciente están agravando la situación alimentaria en el país, y eso está sobre todo afectando a las personas más vulnerables. Lo de la salud pública es trágico porque están muriendo cubanos por falta de medicina, de equipos, de insumos, incluso de médicos, que muchos están en el extranjero.
La creciente inseguridad ciudadana generó al menos 56 demostraciones públicas en respuesta a la ola de violencia que asola el país.
El gobierno no lo quiere reconocer expresamente, pero esto incluye asesinatos, desapariciones de personas, robo con violencia.
Las manifestaciones públicas provocadas por violaciones de derechos civiles y políticos fueron 150, de acuerdo a la recopilación del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El informe registró 55 desafíos a la censura de la libertad de expresión, entre ellos bloqueos de calles y fuertes críticas en las redes sociales a los dirigentes y su manejo de la economía y el país. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El proceso de bancarización repercute en las MIPYMES de forma tal que podría conducir a una inflación aún más alta, opina un experto consultado por Martí Noticias. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El proceso de bancarización ha puesto una pausa en las inversiones dentro de Cuba, sobre todo en el sector privado, y esto se debe al mecanismo de control financiero al que se incorpora la bancarización, aseguró el asesor de empresas Ángel Rodríguez Pita.
Es una de las variables que está atentando contra las micro, pequeñas y medianas empresas. Y recordar que el escenario tiene múltiples variables, no es la única variable que está ahora mismo repercutiendo. Y en medio de este escenario, sin duda muy complejo, pero no deja de ser interesante, ocurre algo. Y es que los principales afectados por la medida de la bancarización son las comercializadoras, es decir, aquellas micro, pequeñas y medianas empresas importadoras y que luego vendían fundamentalmente mayoristas y minoristas, pero en lo fundamental mayoristas, es decir, solamente se dedicaban a la comercialización.
Y sumado a esto, esas MIPYMES se han visto afectadas también porque el Ministerio de Economía y Planificación se niega a la aprobación de nuevas de este tipo. Según Rodríguez Pita, no hay una reposición en el mercado de esas micro, pequeñas y medianas empresas ante la situación de la bancarización.
No se reponen las que están cerrando y por tanto ocurre una paralización en la oferta que indudablemente provoca un aumento de precios notable. Hasta ahora no se ha visto un aumento sustancial, pero sí va a ocurrir y se nota ya y es evidente cuando comienzan a aumentar los precios de una manera gradual. Y esto es lo que más que nada sorprende, porque ahora mismo el dólar está cayendo, el valor del dólar, el euro, esta MLC está cayendo y también provoca una falta o una carencia en el acceso al consumo. En algo, vamos a decir, ya recurrente, evidentemente precios superarán el valor de la moneda y eso será terrible para los consumidores cubanos.
Las MIPYMES, específicamente de alimentos, que son las que sostienen las ofertas de la población, van cerrando y no hay quien reponga esto en el mercado, comentó a Martí Noticias Rodríguez Pita.
Hoy podemos encontrar hasta un fal de huevo, lo podemos encontrar hasta en 3.000 pesos en la capital. Entonces estamos enfrentando una situación, vamos a decir, crítica, porque ya ni prácticamente ni con 10 euros usted puede comprarse un cartón de huevos. Un salario promedio, vamos a ponerle de los más altos, 4.500 pesos, vamos, que si se compra un cartón de huevos no le da para más.
El proceso de bancarización sucede en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte caída de liquidez. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que el crecimiento económico de Cuba en el año 2023 no mejoraría respecto al año pasado y será levemente menor en el 2024. O sea, el crecimiento sería del 1,8% en 2022 y 2023 y del 1,7% el año próximo. El panorama económico de Latinoamérica no luce alentador para la CEPAL. Y los cruces de migrantes por la selva del Darién siguen batiendo récord, revela la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En lo que va del 2023, más de 300.000 migrantes han cruzado por este punto. Los detalles desde Radio 1.
En lo que va de año, más de 330.000 personas han cruzado el tapón del Darién, la cifra anual más alta registrada hasta la fecha. Uno de cada cinco eran niños. La cifra superior al total de 2022, cuando se calcula que unas 248.000 personas pasaron por esta región. Los migrantes y refugiados están expuestos a múltiples violaciones y abusos de los derechos humanos durante su viaje, incluida la violencia sexual, que supone un riesgo especial para los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad. También se producen asesinatos, desapariciones, trata de personas, robos e intimidaciones por parte de grupos de delincuencia organizada, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado. Hurtado añadía que la atención humanitaria es limitada a pesar de que el gobierno de Panamá, con el apoyo de la comunidad internacional, ha construido 2 centros de recepción de migrantes en la provincia de Darién y otro en la frontera con Costa Rica para proporcionar refugio, comida, atención sanitaria, agua y saneamiento. La portavoz insistió en que abordar estos desafíos exige esfuerzos y soluciones colectivas a nivel regional e internacional. UNICEF, la agencia de la ONU para la Infancia, dijo que es alarmante que solo en la primera mitad del 2023 cruzaran más niños, niñas y adolescentes que durante todo el año pasado. En los primeros 6 meses de este año, más de 40.000 menores hicieron el peligroso viaje. La mitad de ellos tenían menos de 5 años.
Y el derecho a veto de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU centró ayer su reunión anual para discutir sobre los métodos del órgano. Durante la reunión, que estuvo abierta a todos los países de la ONU, la mayoría estuvo de acuerdo en la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, que opera bajo normas de procedimiento provisionales desde 1946. La agencia EFE reporta que muchos criticaron el derecho de los miembros permanentes, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia, a vetar cualquier resolución o decisión del órgano. El derecho de veto no tiene lugar en un Consejo de Seguridad del siglo XXI, dijo el representante de Filipinas. El veto no promueve la unidad, dijo por su parte el representante mexicano. Y en el mismo sentido se pronunciaron Alemania, Cuba, Portugal e Italia. Francia no llegó a criticar el derecho a veto, pero pidió que se use con responsabilidad y recordó su propuesta junto a México de que se limite su uso cuando se trata de asuntos relacionados con atrocidades masivas. Entre tanto, Reino Unido argumentó que Rusia usa el Consejo como una plataforma para la propaganda y la desinformación. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estamos conversando ahora mismo en Martí Noticias con Kiely Alessandra Cabrera. Bienvenida.
Cómo no, gracias a ti por la invitación y tenerme.
Bueno, vamos a hablar precisamente de este nuevo tema, un día en el que ustedes han unido sus voces, el Funky Tú, junto a Michael Castillo Los Sorbos. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de lanzar este tema.
Sí, bueno, Funky viene y me dice que tiene este tema con Michael, que Michael había grabado antes de ir a la prisión y que quería dar un toque femenino a la canción. Y nos unimos en eso. Al principio estábamos pensando en unirnos con otros artistas, pero en final trabajó con los 3 de nosotros y yo creo que salió perfecto como es. Y no, todo pasa como debe de ser, ¿verdad?
Claro. ¿Quiere el mensaje de la canción?
Sí, el mensaje de la canción es que un día la historia nos va a recordar cómo es, decir, las personas que quieren una libertad verdadera para Cuba. Hemos pasado muchos años en esta lucha, 64 años de un régimen totalitario en Cuba, pero nunca vamos a perder la fe, ¿verdad? Entonces es esa esperanza que tenemos por un cambio fijo y verdadero en Cuba.
Tiene un videoclip la canción, por supuesto, que ya está en YouTube, está en todas las plataformas. ¿Qué personas estuvieron involucradas en el mismo? ¿Cómo fue el proceso de realización?
Bueno, yo trabajé con Ángelo Troya, que fue la persona que grabó Patria y Vida dentro de Cuba con Michael y Funky. Él fue el director de fotografía. Yo era la directora y la productora del video de música. Y tenía como un concepto ya fijo y la visión que yo quería. Al principio quería una iglesia, grabar adentro de una iglesia, pero no funcionó por diferentes problemas técnicos. Entonces, mi tía murió, desafortunadamente, fue algo muy difícil para nuestra familia, pero la enterramos en ese cementerio donde grabamos el video al fin. Y mucha gente me preguntan por qué un cementerio, pero ya cuando ven el video entienden, porque ese cementerio tiene héroes, mártires de nuestra comunidad que nunca regresaron a Cuba y que son personas que tienen una pasión por su patria, un amor por Cuba y todo lo que dejaron, y no lo vamos a dejar en el olvido. Y eso fue la idea, ¿verdad? Esa esperanza que podemos regresar, esa esperanza por un cambio que estas personas que están enterradas en este cementerio no pudieron llegar necesariamente a ese punto, a ver a una Cuba libre, pero no podemos perder la fe y tenemos que seguir peleando por esa Cuba libre. Entonces, eso porque escogimos esa localización. Y también trabajamos con una niñita que ella representa como la hija de Michael. Ella no es la hija de Michael en la vida real, pero la puse en escenas con fotos de Michael para enseñar eso, tener ese símbolo. Y también ella representaba las nuevas generaciones cubanas. Entonces, el futuro de Cuba, ella es esa niña, esos niños que estamos luchando por ellos y por esa libertad.
Eres una voz joven en el exilio, todos recordamos tu protesta en el estadio, después llegó el 11J. Cuéntale un poco a los oyentes un poco de ti, de dónde viene tu sentir por Cuba, tu sentido de denuncia y de lucha, porque muchos se preguntan, naciste acá, pero eres una cubana de pura cepa. Así que cuéntanos un poco.
Bueno, yo sé que es algo que no necesariamente es tan común, es decir, pero sí es común porque hay muchos cubanos americanos como yo que tienen una pasión por la libertad de Cuba. Y la cosa es que aunque yo nací aquí en los Estados Unidos, ambos padres míos son cubanos y son cubanos que sufrieron mucho por ese régimen, por la realidad que los cubanos viven adentro de Cuba. No podemos mentir más ni ocultar lo que los cubanos de a pie están pasando día a día adentro de Cuba. Y aunque yo estoy aquí en el exilio, yo sí estoy afectada hasta algún punto porque ese régimen no ha parado su influencia y hasta hoy en día, después del 11 de julio, tenemos más de 1,000 presos políticos y más de 300,000 personas huyendo de esa isla, ¿verdad?, que se están exiliando ahora en este último año. Es decir, los problemas que han hecho el régimen en estos últimos 64 años, no hay solución para eso. La solución es quitar al régimen. Entonces, cuando yo vi a mis hermanos en la isla el 11 de julio tirarse y lanzarse, sentí que yo tenía que hacer algo. Mi familia son muchos años de resistencia. Mi abuela era sindicalista independiente adentro de Cuba antes de que vino la revolución y la botaron de su puesto porque ella no quería ser comunista, ¿verdad? Y la maltrataron. Y después aquí en el exilio, ella siguió tratando de abogar por los derechos laborales de las personas y la seguían atacando. Atacaron a mi mamá por apoyar a los plantados. Mi padre es un balsero del 94, del maleconazo. El sufrimiento, castigo y dolor del régimen está en mi sangre, aunque yo nunca he podido pisar tierra cubana por culpa de ese régimen, ¿entiendes? Entonces yo no me puedo olvidar de todos estos crímenes. Yo no puedo olvidar eso. Me molesta, ¿verdad? Me molesta. Y ver el sufrimiento adentro de Cuba también me molesta, ¿entiendes? Entonces esto es porque yo hago lo que yo hago, porque mi familia me inculcó estos valores de entender lo que está pasando adentro de Cuba y de seguir luchando. Y veo la necesidad ahora más que nunca, ¿verdad? Por ejemplo, durante el tiempo de Obama, vamos a decir, cuando las cosas se abrieron un poquito más, la gente aquí en el exilio, algunos de nosotros pensamos, okay, bueno, puede ser que ya la gente se están acostumbrando, puede ser que hay algunos cambios viniendo, no sé. Pero después ya vimos la realidad, que el régimen no cambió, que las cosas se cerraron, que ellos no quieren cambiar, ¿entiendes? Ellos quieren seguir siendo totalitarios. Entonces vino el 11 de julio, el sufrimiento del pueblo, y tenemos trabajo que hacer. Eso para mí significa que todavía hay trabajo que hacer. Entonces eso porque yo estoy con ustedes, esto porque yo hago el arte que yo hago, yo trato de hacer una voz cuando puedo. En fin, es la gente adentro de la isla, la gente adentro de Cuba, que tienen el poder hacer un cambio necesario, porque el futuro de ellos que están todavía adentro de la isla. Pero yo estoy aquí para ayudar y apoyar donde puedo, cuando puedo, al 100, porque en fin, todos somos cubanos, venimos de la misma sangre, todos somos familia. Es que ese régimen ha tratado de separarnos y aislarnos por tanto tiempo, ¿entiendes? Pero no podemos dejar que eso nos hace rendir. Tenemos que seguir para adelante.
Y se te agradece muchísimo, Kiel, se te agradece muchísimo. ¿Un mensaje para los cubanos que te están escuchando ahora mismo por Radio Martí?
Ay, bueno, un abrazo primero a ustedes en la distancia y que no sienten que están solos, no sienten que la gente aquí en el exilio ha olvidado de la realidad dentro de Cuba y lo que ustedes están pasando. Todos los días hay nuevos cubanos aquí que quieren unirse a la lucha, y si no son cubanos, son personas de la comunidad internacional, que no son cubanos, pero que sientan por la causa cubana, y aunque las cosas lucen oscuras, hay una luz al final, y estamos aquí trabajando, siempre tratando de ver diferentes maneras que podemos ayudarle a ustedes adentro de la isla. Y gracias otra vez a ustedes por lo que hicieron el 11 de julio, sinceramente. Era algo bello, yo sé que era algo muy difícil, yo sé que puede ser que ustedes sienten que no había resultados de eso, pero sí hay resultados. Y las cosas están pasando para ayudarle a ustedes ahora. Entonces, gracias por todos tus esfuerzos.
Kele, gracias a ti. Esperemos que un día este nuevo tema pues llegue a los cubanos que están en la isla, que lo escuchan y que lo sientan perfectamente, que lo lleven en su corazón y que entiendan el mensaje que ustedes están dando en este nuevo tema. Gracias por estar acá en Martí Noticias.
Cómo no, gracias a ti por la invitación. Un placer, un abrazo.
Una isla sangrienta que llora, un dolor por mi madre estar sola, un cariño con mucho que implora, ternura, dolor y un artista que llora, una paz que si se transparente te hierve la sangre y te quema hasta el vientre, un humilde rapero presente y más sancionado por 3 delincuentes. 8 días, 8000 razones para protestar por la libertad que mi pueblo la tiene perdida. La juventud de mi caimán, estoy consciente que va a despertar un día. La libertad no admite diálogo y estoy casi seguro que la historia nos recordará un día.
Seguimos puestos por los nuestros, hoy protesto por los muertos y los que tienen bajo arresto, por mi pueblo que tiene un futuro incierto, los que abusan de su puesto, por supuesto estoy molesto. Sueño con libertad, prosperidad, progreso, que por decir verdad ya más nadie vaya preso, que algún día estaremos de regreso y les confieso que eso se cae por su propio peso. Una flor que cultivar, un esquema que hay que cambiar, está a punto de pasar otro estallido social, imposible de olvidar, todos las van a pagar, ellos no tendrán principio, pero sí un final.
Mucho daño han hecho, con golpe y barrote, lo de ustedes mucho, deja que mi pueblo se bote, que mucho daño han hecho, con golpe y barrote.
Que no esperen más, que todos estamos disgustados, queremos ver el cambio now. Esto es un choque, vamos a averiguar lo que esconden. Mira, todo lo que han dicho era mentira. 60 años y contando dictadura que nos tira. Ya no estamos para el show. Yeah, funky, let them know.
Gente desterrada, las madres subiendo java. Esto no es un cuento de hada, ya no queda nada. Nos cansamos de tanta baba. Esto se acabó, se acaba. Cubano, vamos. Si el objetivo es el mismo, bajen el ego, dejen el protagonismo. Entonemos nuestro himno sin perder el ritmo, que esto es fuego con el comunismo. No será mucho, pero somos unos cuantos. Comprometido en esto, no hace falta tanto. Ya basta ya de sufrimientos y quebrantos. Pagarán por todo lo que han hecho y por tanto llanto. Yeah.
Mucho daño han hecho, con golpe y barrote.
Fuerza cubano,
lo de ustedes mucho,
fuerza humano. Para todos los presos políticos injustamente en Cuba, patria y vida y para siempre libertad.
Seguimos ahora en Tempranito y de Mañana con el segmento de Ciencia y Tecnología, donde Danilo Fuentes Cortés nos cuenta de Apple, que presenta su visión Pro VR y nuevos productos. Así que escuchen.
Apple presenta un dispositivo que ha generado gran expectativa desde hace algún tiempo. Las llamadas Apple Vision Pro son unas gafas de realidad virtual aumentada que saldrán al mercado a comienzos de 2024. Es el primer gran lanzamiento de hardware que hace la compañía desde la presentación de Apple Watch en 2015. El director de Apple, Tim Cook, dijo que este nuevo dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. La realidad aumentada, también conocida como realidad mixta, es una tecnología mediante la cual objetos creados de manera virtual se superponen a lo que nos rodea. Esto nos permite mezclar lo que se ve en el mundo real con la realidad virtual al mirar a través de una pantalla. Las gafas permiten a los usuarios ver, escuchar e interactuar con contenido digital como si estuviera en su espacio físico. Y se controlan usando una combinación de gestos con las manos, ojos y voz. Por ejemplo, para seleccionar cosas o moverlas hay que juntar los dedos, como cuando se usa una pantalla táctil. Los usuarios pueden acceder a aplicaciones, ver películas y escribir documentos en un mundo virtual. Pero hasta ahora hay poca evidencia de un gran mercado para este tipo de tecnología portátil. El anuncio se produce después de que Meta y Lenovo anunciaran una actualización de sus gafas de realidad virtual que ya están disponibles en el mercado, las cuales no superponen objetos en una vista del mundo real. Meta también ha invertido mucho en realidad mixta, pero este negocio experimentó una fuerte caída del 54% en las ventas globales el año pasado, según International Data Corporation. El Apple Vision Pro tendrá un precio de lanzamiento de $3,499 y estará disponible desde comienzos de 2024, primero en los Estados Unidos. El anuncio del nuevo dispositivo se realizó en una conferencia de desarrolladores en Apple Park, la sede de la compañía, en Cupertino, California, que también se transmitió en vivo en su sitio web y canal de YouTube. La firma también presentó una nueva versión del sistema operativo, el iOS 17, así como actualizaciones para el MacBook Air. Las actualizaciones del iOS incluyen carteles de contacto, o sea, una foto o imagen tuya que aparecerá en el teléfono de una persona cuando la llames. También correo de voz en vivo, que brinda una transcripción en tiempo real de un mensaje que te dejan en el contestador automático. Esta transcripción también se aplicará a los mensajes de audio que se dejen mediante el Apple Messages. Apple también presentó un sistema llamado Check-in, que avisará automáticamente a un amigo o familiar cuando hayas llegado a casa. El nuevo sistema operativo estará disponible este otoño.
8:27 de la mañana y así va la tecnología. Ahora, el tiempo para Cuba, donde se pronostican algunos chubascos, lluvias y tormentas. La mañana que comenzó parcialmente nublada, con aislados chubascos en parte de la costa norte central y oriental. En la tarde se tornará nublada en gran parte de la isla, con chubascos ocasionales, lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en partes del interior y sur de Cuba. Estas condiciones van a ser más numerosas en el oriente hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del interior. En la noche descenderán hasta los 25 y también los 28 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, se tornarán del nordeste al este en partes de la costa norte occidental y central en la tarde, de hasta 20 kilómetros por hora, con rachas superiores. Se prevé además poco oleaje en la costa sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales, con un aumento a poco oleaje en el norte oriental durante la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m. Gigantes versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ocho y media de la mañana de este 6 de septiembre, miércoles, el ombliguito de la semana, el deslizador, la cinturita, la mitad, como usted le quiera llamar. Voy a saludar rapidito a esos oyentes que han estado escribiendo desde bien temprano y ya están exigiendo que no los hemos saludado por acá. Bueno, está la gente maravillosa del Club de Manzanillo, está el cubano de Finlandia, ya te respondí, cubano. Está Jackycito, qué gusto saber de ti. Y bueno, disfruta tus vacaciones. Mariolila Beba, que ya está creciendo. El queridísimo Mandy Quincalla, por ahí está Hugo. Está Leonardo I, están Miguel y Geraldine. Y está lejano Yaciel con sus frases de todos los días. La de hoy dice así: el talento es un regalo, pero la práctica lo convierte en una habilidad. El talento es un regalo, pero la práctica lo convierte en una habilidad. Gracias, Yaciel, por tus frases de todos los días acá en Tempranito. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana. Así que gracias a todos ustedes por la sintonía, por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Enfermos y sin medicamentos permanecen dos jóvenes hacinados junto a otros reclusos en el combinado de Guantánamo. Tomás Cardoso habló con la madre de uno de los encausados por las protestas del poblado de Caimanera en mayo pasado.
Hacinados, enfrentando un brote diarreico y sin medicamentos, se encuentran en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo los dos jóvenes que permanecen presos por participar en la protesta popular en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Encontré a los muchachos mal. En la prisión ha habido un brote de diarrea. Todos los presos están con flema, con sangre echando. Están flaquísimos. En el caso del niño, está súper delgado, pero más Daniel es siente nada más, porque inclusive estaba haciendo una crisis grandísima de diarrea. Ellos sospechan que la diarrea es producto al agua, está fea, sucia, a la mala alimentación, es un agua de sopa y harina, nada de medicamento. No le dejan pasar los medicamentos. La prisión está que no cabe un preso más. Hasta 18 en un cubículo. Las visitas en malas condiciones, porque hasta inclusive de la parte de afuera parada, los familiares, 2 horas hemos tenido que estar porque no ha habido lugar para atender a nuestros muchachos.
Sumado a los dos que permanecen encarcelados, otros 4 que fueron detenidos ya recibieron una medida cautelar de prisión preventiva por libertad condicional bajo fianza. Se trata de Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. El viernes, el abogado contratado le informó a los familiares de los encausados por participar en la manifestación que ya estaba concluido el expediente del encausamiento, explica Victoria.
La semana pasada me llamó el abogado, me informó que los expedientes ya estaban conclusos, que ya estaban cerrados, que ya lo único que había que esperar era lo que se iba a decidir sobre el cambio de medida o el juicio.
Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Y en medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país, mientras que los familiares de los implicados denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras del Ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Foro Antitotalitario Unido Fantu envió un saludo a la prisionera política cubana Angélica Garrido, quien salió de pase del penal Ceiba 4. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, ambas protestantes pacíficas del 11J, han sufrido un injusto encierro que le ha mostrado al mundo el valor del que hacen gala las mujeres cubanas, subrayó Fantu en un comunicado de prensa. El Fantu agregó que desea enviarle un abrazo a Angélica y a cada mujer que se sume o que sufre en las prisiones castristas. Y la joven holguinera Jenis Fernández, que publicó en las redes sociales el mal estado de un local empleado como escuela primaria, fue advertida por la policía política que sus denuncias podrían acarrearle problemas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La seguridad del Estado trató de amedrentar a la joven holguinera Jenis Fernández, que documentó en las redes sociales el mal estado de un local donde niños del nivel primario recibirían sus clases con el inicio del curso escolar.
Yo tengo un hermano preso en Cuba, sí. Yo fui a visitarlo y minutos antes que se acabara la visita, un oficial de la misma prisión me sacó.
Fernández fue llevada a una especie de oficina improvisada en la misma prisión Cubací, donde se encontraba un teniente coronel que dijo ser el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución de la seguridad del Estado.
Para decirme que las publicaciones mías me podían traer problemas, que yo tenía una niña pequeña, tipo de amenaza. Y obviamente me dijo que cómo estaba el local de la niña.
Debido a la reparación de la edificación donde funcionaba la escuela Manuel Angulo Farrán en la ciudad de Holguín, el centro educacional fue trasladado a un almacén de la empresa comercializadora DIVEP, que de acuerdo a los comentarios de los padres, tampoco reúne los requisitos mínimos para la práctica de la docencia. Fernández había publicado en Facebook un video del local que están usando como escuela, criticando el mal estado constructivo del lugar y felicitando a 10 mujeres que la semana pasada se dirigieron a las autoridades para exigir mejores condiciones para los educandos.
El director municipal nos dijo que no tenían recursos para reparar la escuela rápido, que ese era el único local que ellos habían encontrado para los niños.
Varios ciudadanos cubanos enfrentan procesos judiciales por sus publicaciones en Facebook. El caso más reciente, el de Leandro Pupo, en la provincia Holguín, enjuiciado por criticar al Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La aerolínea estadounidense United confirmó a Martín Noticias que suspenderá sus vuelos de Newark a La Habana en octubre, pero seguirá volando de Houston a La Habana. La compañía aérea Delta también confirmó que tiene planes de reducir sus vuelos a Cuba. En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, la aerolínea dijo que para el invierno planea operar un solo vuelo diario entre Miami y La Habana. La semana pasada, JetBlue informó la decisión de suspender todas las rutas de vuelos a Cuba, anunciando que el último día de servicio será el 17 de septiembre. JetBlue dijo que la demanda de viajes a la isla se ha visto significativamente afectada por los cambios en el panorama regulatorio y las restricciones a la capacidad de sus clientes para ingresar a Cuba. Y Estados Unidos dijo tener información de que el dictador norcoreano Kim Jong-un espera que las negociaciones sobre armas con Rusia incluyan un compromiso diplomático a nivel de líder en Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Estados Unidos tiene información de que el líder norcoreano Kim Jong-un espera que las negociaciones sobre armas con Rusia incluyan un compromiso diplomático a nivel de líder en Rusia. Él dice que quiere señalar que Rusia se ha visto obligada a buscar desesperadamente en todo el mundo armas que pueda utilizar en su guerra en Ucrania debido a las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos y los efectos que han tenido. Dice que lo han visto en los intentos de Rusia de establecer una relación de seguridad con Corea del Norte y la profundización de las relaciones con el régimen iraní y su suministro de drones. El diario The New York Times informó el martes que el líder norcoreano planea viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin y discutir el suministro de armas a Moscú para la guerra en Ucrania. El diario dijo que en un raro viaje al extranjero, Kim viajaría desde Pyongyang, probablemente en un tren blindado, a Vladivostok, en la costa del Pacífico de Rusia, donde se reuniría con Putin. Por su parte, el Kremlin dijo el martes que no tenía nada que decir sobre las afirmaciones de funcionarios estadounidenses de que Kim planeaba viajar a Rusia este mes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Autoridades ucranianas denuncian un nuevo ataque a la ciudad portuaria de Odessa. Los detalles en este informe de Europa Press.
Al menos una persona ha fallecido durante la madrugada de este miércoles tras un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Odessa, que también ha causado numerosos daños e incendios, como ha informado el gobernador de la ciudad, Oleg Kiper, en su canal oficial de Telegram. Estos ataques han provocado destrucción e incendio en numerosas localizaciones, especialmente en infraestructuras agrícolas y portuarias. Además, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha negado que haya habido ataques rusos en territorio rumano pese a las denuncias de Kiev. Eso sí, ha advertido de que está preocupado porque estos ataques tienen lugar cerca de la frontera. En este sentido, ha matizado que este mismo martes se ha producido ataques a unos 800 metros de la frontera. Sin embargo, estamos alerta y dentro de la OTAN estamos muy bien defendidos, ha aseverado, según recoge el diario Libertatea.
Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Y estamos hablando ahora mismo con el escritor cubano radicado acá en Miami, Luis de la Paz. Gracias por aceptar la invitación y conversar con Martín Noticias.
Gracias, Pablo, por ser.
Bueno, vamos a hablar de este espacio. En primera, eres un escritor, tienes una vasta obra literaria, pero te has imbuido en este espacio que se llama Viernes de Tertulia. ¿Cómo surge el espacio? ¿A qué está dedicado? ¿Y por qué hacer este tipo de espacio acá en Miami?
Bueno, la tertulia surge de una manera circunstancial hace ya 10 años. Sinceramente, este año, 2023, estoy celebrando los 23 años de instaurada. Yo estaba en un restaurante y mientras esperaba a unos amigos que llegaran, veo a Pedro Pablo Peña, que ya falleció y que era el director artístico del Miami Hispanic Cultural Center, o sea, del Centro Cultural Hispano de Miami, y me propone que le hiciera algún tipo de evento cultural en ese espacio cultural que él maneja y que es multidisciplinario. Y le propuso hacer un encuentro de entrevistas y le pareció bien y comencé a hacerlo con la periodista y escritora Olga Cono, fue mi primera invitada. Y a partir de ese momento comencé a tener ese encuentro mensualmente y ya llevo 10 años. La idea es, en gran medida, promover y dar a conocer el quehacer cultural mayormente de los residentes en Miami y específicamente también enfocado en la cultura cubana, que somos un pueblo en exilio y por lo tanto no tenemos un país que nos represente, tenemos que ser nosotros quienes nos abrimos nuestros propios espacios. La idea general, y a manera de resumen, es promover las artes. Y mi tertulia es abierta, lo mismo se hace una presentación de libro, que se hace una lectura de poesía o de narrativa, que entrevisto a escritores, cineastas, actores, músicos, en fin, en un espacio cultural abierto y variado.
10 años se dice fácil, Luis, pero no es así. Es el tiempo de vida de esta tertulia, pero ¿cómo llenar el espacio en una ciudad como Miami, con las características que tiene esta ciudad?
Hay una errónea percepción de que Miami es un páramo cultural y que por ser una ciudad donde la mayor parte de las personas son exiliados o emigrantes, el quehacer cultural ocupa un segundo plano. Hay una gran vida cultural en Miami y esa vida cultural crece continuamente. Basta ver la cartelera para darse cuenta de que no hay un cantante importante en español de Hispanoamérica que no pase por Miami. No hay un evento de interés nacional como puede ser una feria del libro que hace que Miami tenga la feria del libro más importante que se realiza en los Estados Unidos. Un festival de teatro internacional y así sucesivamente. Yo creo que Miami tiene una gran vida cultural y yo trato de ser un poco el reflejo de esa vida.
El espacio se presta para unir escritores, amigos, literatura, poesía, cine, todo lo que tú has dicho. ¿Cómo tú vas armando esta cita?
A veces tengo un programa ya preestablecido por varios meses y que generalmente es así. Voy pensando en este autor o en este formato para buscar cierta variedad. Y en otras ocasiones me he visto apretado de que una persona que iba a participar por alguna razón después se ve forzada a cancelar y he tenido que correr. Hacer un programa donde uno es el creador, el coordinador, el productor y el ejecutor no es realmente fácil, pero yo siento una gran satisfacción cada vez que llega el tercer viernes de cada mes y llego allí a la casona, que es como le llaman al gran caserón de principios del siglo XX donde realizamos los eventos, y cuando estoy allí veo y recibo al invitado o a los invitados y está ahí el público sentado y empezamos a conversar. Y eso ya, esa satisfacción vale por cualquier sacrificio que implique tener que hacer prácticamente todo para lograr cada tertulia mensual.
Yo te iba a preguntar precisamente si eso era lo mejor para ti de las tertulias, llegar al punto final y verle la cara a los invitados cuando están escuchando una lectura, cuando están viendo una disertación. ¿Es esa tu mayor satisfacción entonces?
Sí, sí, definitivamente. Además, el parte del formato que tiene la tertulia es de entrevista. Yo al invitado trato de aproximármele buscando que refleje un poco su vida y su obra. Generalmente, como son gente relacionada con el arte, todo el mundo tiene una obra y por lo tanto es obvio que hay que tener una vida para poder hacer esa obra. Y trato de vincular ese quehacer cultural con la vida y los avatares que ha tenido que enfrentar ese autor o ese creador para llegar a hacer su obra. Y muchas veces uno se da cuenta de que las cosas que han tenido que enfrentar esas personas para lograr su obra es muy común. En el caso de los cubanos, por tratarse de unos exiliados que somos, lo que hemos padecido, lo que nos ha forzado el exilio, las dificultades que encontramos en nuestro país para poder realizar nuestras obras, que había que someterla al escrutinio oficial y someterse a esa censura, hizo que muchos escritores tomaran el camino del exilio y para evitar verse sometidos a ese tipo de presiones políticas. Y entonces cuando todos esos escritores a los que voy entrevistando o cantantes van contando prácticamente las mismas presiones y el mismo escenario, uno se da cuenta de que la situación de Cuba, desafortunadamente, a lo largo de 65 años casi, que está por cumplirse, ha sido la misma desde un principio: censura, persecución, acoso y falta de libertad creativa.
Luis, en 10 años, ¿cuánto ha cambiado el espacio de Viernes de Tertulia?
El formato no ha cambiado, es mismo. Es decir, entrevistas, conversatorios y lecturas o encuentros con diferentes autores. O sea, la esencia es la misma. Lo que cambia son los personajes. Sí. Los personajes que van a narrar su historia, los personajes que van a leer, que van a contar, que van a compartir con el público. Yo creo que más bien quien ha cambiado es un poco, he sido yo, que estoy 10 años más viejo, y esas cosas a veces agudizan un poco los sentidos, pero repito, decirla, para mí lo más importante es la satisfacción final. Cada vez que llega el final de la jornada, que ya tengo que comenzar a preparar el del mes siguiente, digo, me siento satisfecho, he logrado lo que he querido.
Y en estos tiempos también utilizando las redes sociales, que son necesarias también para darse a conocer, Luis, ¿verdad?
Sí, las redes sociales es un fuente bien importante para la promoción y difusión de los eventos que convoco. Sin embargo, volviendo a la pregunta anterior, dificultades encontramos en prácticamente todo y en todo durante la pandemia. Aún así, seguir realizando la tertulia que la hacía a través de la plataforma Zoom y en algunos casos en presencialmente allí, donde solamente estábamos el invitado, el camarógrafo que graba y tira las fotografías y yo. Y así se hizo varias veces y varios meses. O sea que todo ha tenido sus altas y sus bajas, pero en esas altas y bajas siempre va prevaleciendo la alta y la satisfacción de un evento cultural.
Hay que reinventarse, ¿no? Reinventamos muchísimo durante la pandemia, de eso no queda dudas. Luis, ¿cómo conjugar la vida personal, tu escritura, tus momentos para escribir, para llevar adelante un proyecto como este?
Bueno, ahora todo me es mucho más fácil, porque ya yo estoy retirado, pero de estos 10 años que lleva la tertulia, 8 lo hice estando trabajando, de manera tal de que tenía que trabajar mi jornada regular, a veces tenía que quedarme horas extras, después llegar a mi casa, prepararme, leer, escribir mi propia obra. Yo siempre he tenido una gran capacidad de trabajo, asombrosamente, yo me asombro de mi capacidad de trabajo y puedo estar haciendo muchas cosas a la vez. Y parte de esa habilidad, por llamarla de alguna manera, me ha permitido poder sortear diferentes eventos a la vez. Ahora que estoy retirado, tengo más tiempo para escribir, tengo más tiempo para estar en casa y tengo más tiempo también para preparar la tertulia, que lo fundamental a la hora del invitado es estar documentado, saber qué ha hecho, de qué manera, lo que ha aportado a la cultura en sentido general. Y para ello es importante la documentación y las redes sociales, como mencionaba, también ayuda a eso.
Bueno, por 10 años más de Viernes de Tertulia, que se multipliquen, es un espacio que yo también he tenido la dicha de disfrutar y de verdad que es un espacio agradable, es un espacio formidable. Así que Luis, muchísimas gracias por haber conversado conmigo hoy.
El agradecido soy yo.
Un abrazo.
Igualmente.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Baila. Let me see you dance, fair.
Bueno, vamos despidiendo esta primera hora de Tempranito con Zúquero, que dicen que es azúcar, me dice Jaimito. Baila morena. Let me see you dance, fair.
Come on. Adesso credo nei miracoli. Questa notte di tequila boom boom, sei cosa sexy, cosa sexy thing, ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla, inferno e paradiso dentro di te. Sole, guarda come brilla, baby.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La mañana, ya estamos dando inicio a esta segunda hora de Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que han estado en la sintonía. Aquí seguimos, hoy es 6 de septiembre, jicotea. Yaciel nos ha mandado la foto de dos jicoteas muy bonitas, cuídalas. Vamos a saludar rapidito a los oyentes que están por ahí, el Club de Manzanillo, al Cubano de Finlandia, Yaquisito, gracias por estar. Marioli La Beba, Mandy Quincaya, Hugo, Lejano Yaciel, Leonardo I, Miguel y Geraldine y por supuesto a Segismundo y a Consuelo. Gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden que estamos hasta las 10 de la mañana, que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Vamos a estar hasta las 10 de la mañana y todavía quedan muchísimas notas de interés para todos ustedes acá en el programa. Así que por favor no abandonen la sintonía, porque como les digo, queda mucho, mucho de qué contar hoy en Tempranito y de Mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Una activista camagüeyana ha sido condenada a 9 meses de cárcel y Beba Pacheco ofrece los detalles.
A 9 meses de privación de libertad fue sancionada la presa política Yenelis Delgado Cue este lunes en un tribunal popular en la ciudad de Camagüey, según dijo a Martín Noticias desde esa provincia el periodista independiente José Luis Tan Estrada.
A Yenelis la sancionaron 9 meses por desacato, y eso fue lo que me dijo la mamá nada más ayer. No se sabía bien si iba a ser en el municipal o en el provincial. Finalmente creo que fue en el tribunal provincial.
Tras la vista, Yenelis fue llevada de regreso, según Tan, a la prisión Kilo 5 o Granja 5, como se le conoce, donde cumplía prisión preventiva tras ser detenida en el mes de abril.
Sí, a la misma prisión, ajá, de máxima seguridad para mujer. Incluso la mamá me dijo que Yenelis en el tribunal dijo que ella no quería abogado. Como dice la mamá, que ella mandó sacar al abogado de ahí porque ella estaba consciente que el abogado no le debe defender.
Este lunes, Tan Estrada fue arrestado durante 5 horas al intentar llegar a la audiencia donde se celebraría el juicio a Yenelis Delgado. Pero también otro comunicador camagüeyano, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien ya se encuentra liberado, corrió con la misma suerte.
Él sí estaba junto con la mamá de Yenelis al lado del tribunal. Dice la mamá de Yenelis que lo esposaron, lo montaron a una patrulla y lo mandaron para la tercera unidad de policía.
La activista camagüeyana Yenelis Delgado Cue fue detenida el 4 de abril tras un registro realizado en su vivienda a consecuencia de su apoyo a la familia de Aniet González, activista en redes sociales y amiga personal detenida semanas antes en el mes de marzo.
Bueno, a Yenelis la detienen, yo digo que, como decimos nosotros, para quitársela en medio, porque Yenelis era muy, denunciada mucho en las redes sociales, fue la que fue a entregar a Beas Corpus, a Nietzsche, se plantó ahí frente al tribunal, pero ellos lo que querían el teléfono de Yenelis y ella no se lo dio.
Ahora espera juicio a Aniet González, quien al igual que Yenelis fue llevada a la cárcel Kilo 5 en Camagüey en prisión preventiva por publicar en redes sociales fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, según explicó el periodista José Luis Tan.
Ella mantiene una estrecha comunicación conmigo, bueno, cuando puede desde la prisión. Miente posiblemente el juicio, ahora ella me está hablando que fuera después del día 15 de este mes, 4 años de privación de libertad por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patria. Esa es la petición fiscal, pero no han dicho fecha exacta todavía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos devolvió el martes a Cuba 2 migrantes irregulares y con ellos suban 4.264 las personas deportadas por las autoridades de Washington este año, según informó el Ministerio del Interior, MININ. Los 2 cubanos entregados por el Servicio de Guardacostas estadounidense a las autoridades de la isla en el puerto de Orozco de la provincia de Artemisa habían salido ilegalmente del país, precisa el comunicado del MININ. Y Venezuela aumenta el número de barriles de petróleo que envía mensualmente a Cuba, aun cuando el volumen de sus exportaciones ha decrecido y los venezolanos continúan sufriendo la escasez de gasolina. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del experto en la industria petrolera venezolana, el ex ejecutivo de PDVSA, Juan Fernández.
La relación de Venezuela con Cuba siempre ha sido estrecha y codependiente desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 y su muerte no cambió esa relación, sino que de hecho ayudó a afianzarla con Nicolás Maduro, realizando viajes frecuentes a la isla cada vez que parece asomarse una crisis. Incluso recientemente la gira de Diosdado Cabello, el número 2 del régimen venezolano, que pasó 4 días en la isla, parecen estrechar mucho más esa relación.
Lo que también se refleja es un aumento de los volúmenes enviados a Cuba durante el mes de agosto a 60%.
65 mil barriles por día en agosto versus 53 mil barriles por día en el mes de julio. Y claro, esto lo que significa en un escenario donde los precios del petróleo están subiendo, donde la situación en Cuba es bastante complicada para la generación eléctrica, para el suministro de combustibles como diésel y gasolina, que desde el régimen de Maduro hay una obligación con Díaz-Canel para continuar suministrándole petróleo. No vaya a ser que toda esa flexibilización de sanciones vaya también en parte para seguir soportando regímenes que lo que están causando en nuestra América es que no haya libertades, no haya la forma en cómo lograr que los países se puedan desarrollar y tener economías que sean prósperas basadas en la participación y la actividad de los individuos y de sus esfuerzos y no bajo el férreo control de un sistema que lo único que quiere es que tengamos la pobreza como norte de nuestros países.
PDVSA señaló en redes sociales esta semana que la compañía estatal está aumentando la producción de sus crudos más livianos. Venezuela produjo un total de 810 mil barriles diarios de crudo en julio, un alza del 11% respecto a enero. Esto según datos oficiales. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El ex líder del grupo de los Proud Boys, Enrique Tarrio, fue condenado el martes a 22 años de cárcel. Su abogado, Najib Hassan, dijo que apelará a la sentencia. Los detalles con la agencia AFP.
Enrique Tarrio, ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, fue condenado el martes a 22 años de prisión. Es la sentencia más dura impuesta hasta el momento por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, en el intento de impedir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en 2020 sobre el republicano Donald Trump.
Si bien respetamos la sentencia del juez, respetuosamente discrepamos. Sin embargo, lo respetamos. Habrá un día y una hora en que llegará una apelación y esperamos que llegue pronto y quien la maneje se encargará de los problemas que surjan y estaremos presentando un recurso de apelación en su debido momento.
Los fiscales habían pedido una pena de prisión de 33 años para Tarrio, que no estaba en la capital estadounidense aquel 6 de enero, pero fue acusado de dirigir el asalto al Congreso por parte de unos 200 miembros de los Proud Boys. Los fiscales alegaron que aunque no estaba físicamente en Washington ese 6 de enero, actuó como un general en lugar de un soldado e hizo mucho más daño del que podría haber hecho como un agitador individual. Tarrio es hijo de inmigrantes cubanos originario de Florida y su defensa pidió clemencia al insistir en su cooperación a las investigaciones federales sobre el tráfico de drogas y trata de personas. Más de 1.100 personas han sido acusadas por la justicia en el ataque al Capitolio, que dejó al menos 5 personas muertas y 140 policías heridos. Unos 630 acusados se han declarado culpables de diversos cargos y 110 han sido declarados culpables en juicio.
En Nicaragua, el jefe del ejército, Julio César Avilés, acusó a los periodistas de ser mercenarios de la información y promover un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega. Los detalles los tiene Donaldo Hernández.
A estos vividores y mercenarios de la información, financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir.
Así calificó a los periodistas el jefe del ejército de Nicaragua, el general de brigada Julio César Avilés, en su discurso por el 40º aniversario de las Fuerzas Armadas. Según Avilés, los periodistas han pretendido que la institución castrense deponga a la actual administración.
Piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018, ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos!
A inicios de septiembre, el diario digital Confidencial publicó un reportaje sobre la sumisión del ejército al partido oficialista Frente Sandinista. Organizaciones de periodistas han rechazado los señalamientos del jefe del ejército.
El discurso de odio del jefe del ejército demuestra que al poder le sigue incomodando nuestro trabajo como periodistas. Los periodistas jamás hemos promovido un golpe de Estado contra el régimen. Simplemente hemos hecho nuestro trabajo de informar.
En mayo de 2020, el general Julio César Avilés fue sancionado por Estados Unidos por supuestamente apoyar a los grupos paramilitares que reprimieron las manifestaciones contra el gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la tormenta Daniel deja fallecidos e inundaciones en Grecia y Turquía. La agencia Europa Press informa.
Las autoridades griegas han elevado a 2 muertos y 3 desaparecidos el balance oficial de víctimas por la tormenta Daniel, que ha dejado en los últimos 2 días fuertes precipitaciones en zonas del centro y el sur de Grecia y amenaza con seguir provocando estragos en las próximas horas. Los servicios de emergencia han localizado este miércoles el cuerpo de una mujer de 85 años en la costa de la península de Penión, un día después de que se confirmase el fallecimiento de un ganadero sepultado por un muro en la cercana localidad de Volos, según la cadena de televisión ERT. El temporal ha provocado cortes de electricidad y agua en algunas zonas, al tiempo que se ha exhortado a la población a evitar desplazamientos en las áreas de más riesgo. Las autoridades han enviado alertas a los teléfonos móviles para pedir a los ciudadanos de Cardista y Farsala, en el centro de Grecia, que permanezcan en sus domicilios. Por su parte, el primer ministro griego ha instado a la población a extremar las precauciones y acatar los avisos de las autoridades ante un fenómeno meteorológico que calificó de completamente extremo. Y no se queda en Grecia, porque al menos 2 personas han muerto en la ciudad turca de Estambul a causa de las inundaciones registradas en las últimas horas por la tormenta Daniel, y que ha dejado otros 3 fallecidos en la provincia de Kirklareli.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana, y después del boletín de noticias, ya está acá mi colega Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Isilda. ¿Cómo estás tú? Miércoles, ya mitad de semana. Y vamos, el tema central que nos proponemos hoy en el espacio es el incremento de la ola de violencia que azota a nuestra querida isla de Cuba, algo que estaba ajeno hasta hace algunos años de la manera tan masiva que está ocurriendo hoy en el territorio nacional, y se suma a la situación que es de la descomposición social en Cuba, producto de lo que todos sabemos que está ocurriendo en el país. En las últimas horas, como tú sabes, fue asesinado un ex pelotero, Eliezer O'Connor, en la ciudad de Santa Clara, de 45 años. También en Cienfuegos asesinaron a puñaladas a Isbel Luis Rodríguez en medio de una reyerta con personas que estaban drogadas. Por su parte, también durante este periodo, pues un promotor cultural del Vedado en La Habana, regresando de una visita a Cienfuegos, fue golpeado tan salvajemente que fue dejado tirado ahí en la calle pensando que estaba muerto y sobrevivió. Así informaron autoridades del Ministerio de la Cultura en Facebook en la capital cubana. Y se suma también pues la desarticulación de una banda de sacrificio de ganado mayor en Santa Clara, que tiene como característica que algunos de los arrestados eran directivos de la empresa pecuaria. En este sentido, vamos a estar entrevistando a cubanos desde múltiples provincias del país, Exilda, para que nos pongan en perspectiva este tema de el asalto para robo de celulares, de cualquier prenda, sí, que tengas de vestir, asesinatos, vandalismo, robos a altas horas de la noche en la casa, el último sacrificio, fuera de control. Y lo más lamentable es la desidia y la falta de control por parte de la Policía Nacional Revolucionaria, que tan efectiva es para reprimir a los disidentes políticos. Es decir, que esto es lo que nos proponemos hoy, Exilio, y darle seguimiento también a la situación del desabastecimiento. Y vamos a estar hablando también sobre el hostigamiento que continúan recibiendo los presos del 11J. Son los temas, Exilio, que nos proponemos en este miércoles.
Gracias, Tomás. Cuba al día, 2 de la tarde, por Radio Martí. Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y ahora estoy conversando con el grafitero Julier P. Vamos a estar hablando de esta serie fotográfica que tiene un nombre muy sugerente. Te dejo a ti que nos cuentes de qué va y quiénes se han unido para presentar estas imágenes.
La serie se llama Kiev Vana.
O sea, la serie nace a partir de tener una visión de la destrucción de Uruguay, o sea, de la ciudad de La Habana, y hacerle como una especie de símil con la ciudad de Kiev en Ucrania, y cómo dos ciudades que son víctimas de totalitarismo de diferentes maneras, pero en un final están siendo víctimas, ¿no? Y se están siendo, no solamente se está destruyendo la arquitectura, sino parte del funcionamiento social, antropológico y todo lo que sucede cuando destruyes el hábitat de personas, ¿no? Y entonces nos unimos yo y un amigo que se llama Jason Everest, él es de Estados Unidos, él es soldado, es la parte de fotógrafo también, pero además es soldado activo del Army, ¿no? Y tiene también una perspectiva sobre las experiencias en algunas guerras que ha estado y cómo la devastación, o sea, es el concepto de la devastación urbana. Partimos de esa mirada, ¿no? Él como soldado y haber vivido este tipo de experiencias en locaciones de ciudades destruidas por la guerra, y yo como, de alguna forma, ciudadano de un país víctima de un gobierno totalitario que de muchas maneras ha dejado destruir a toda una capital, incluyendo, o sea, si vamos a otras ciudades de Cuba. Pero bueno, yo me baso más en la perspectiva de aquí de La Habana, que es donde se hace más palpable, claro, más evidente la destrucción de la ciudad. Y todo, o sea, el concepto es eso, es la devastación desde dos puntos de vista. Yo como artista, ciudadano de un país totalitarista, y él como experiencia de soldado en países en guerra y toda la devastación que trae consigo ese tipo de problemática, ¿no?
Claro. ¿El proyecto Kievana es más que una simple serie fotográfica? ¿Lo consideras así?
Sí, él trata de trascender más eso. Trata de también, de alguna forma, de ayudar a la gente que vive o que son víctimas de este tipo de devastación, ¿no? Y de cómo a veces nosotros, muchas veces, la misma ciudadanía y parte del pueblo no asume responsabilidad sobre las actividades políticas, la conducta política de sus gobernantes, y lamentablemente acaban sucediendo fenómenos y situaciones lamentables que acaban desolando, destruyendo o devastando las ciudades y los espacios públicos donde vive la gente, sus casas, etcétera.
Ustedes están reflejando lo que muchas veces varias personas presentan en las redes sociales, la devastación de La Habana como si hubiese ocurrido una guerra.
Sí, porque, o sea, de cierta forma, al final es devastación igual, ¿no? Una la causa, la guerra la puede causar, pero también la despreocupación, el paso del tiempo, la falta de interés de las instituciones, etcétera, del gobierno. Y suceden estas cosas, ¿no?
Claro, entonces, la desidia.
Sí, entonces es bastante triste y preocupante, porque no es que estamos hablando de un edificio. Ahora mismo tú coges por todo el litoral habanero y hay una cantidad de edificios que son patrimonio, ¿eh? Destruidos totalmente, destruidos parcialmente, que eso jamás se va a recuperar. Hay mucha gente desplazada ahí, porque imagino que hay mucha gente, yo conozco mucha gente que vive en Albergue, ¿eh? Y imagino muchos más que han sido lugares, porque no solamente en esa parte, o sea, tú entras por Vives ahí en Jesús María, y eso también está destruido totalmente. Y te, si te vas metiéndose en Trabana, ahí estás metiéndote, mira, esto es bastante alarmante, ¿eh? Claro. Y cómo no pasa nada, o sea, eso sucede ahí, se queda ahí, y le interesa con esta serie llamar la atención, ¿no?, a la ciudadanía de que, mira, ustedes viven aquí en este espacio y tienen que exigir que se atienda, que se arregle, que el gobierno gaste su presupuesto público o el poco que tiene, en vez de invertirlo en cosas menos necesarias, invertirlo en el hábitat de la gente.
Claro. Juliet, la serie, has presentado muchas fotos en tus redes sociales, en tu Facebook, fundamentalmente. ¿Va mucho más allá? ¿Puede haber una exposición de todo esto?
Puede ser, estamos tratando. Yo soy en Cuba, no voy a poder ponerlo. O sea, es la primera vez que salió, ahora no se puede poner aquí en ningún tipo de formato. Pero sí, estamos tratando de que, o sea, no es un hecho todavía, pero estamos tratando de que eso se consolide y podamos exponer por allá, por Estados Unidos. Llevar a físico las imágenes y a ponerlas en una ficción.
Sería muy bueno. Vamos a hablar ahora de esta beca de creación Franz Kafka de este año para intervenciones en espacios públicos en Cuba. Tú has sido el ganador de esta beca y, bueno, cuéntanos un poco de ello.
La beca, yo vi en las redes, la convocatoria y ya me inscribí, después ya me escribieron ya que era el ganador. Y entonces lo que estoy haciendo es desarrollando, o sea, yo presenté el proyecto Regalo. Regalo es un proyecto que lleva mucho tiempo y mucho trabajo, porque son piezas muy pequeñas y llevan mucho detalle, y es el hecho también de recoger en la calle, limpiarlo, pintarle, depositarla de nuevo en la calle, documentarlo. Entonces, es un proceso bastante trabajoso. Y entonces salieron 10 piezas y ahora estoy trabajando las próximas 10 y entonces serían las últimas 10. Pero bueno, este va a salir un pequeño videoarte que acostumbro hacer de vez en cuando. Entonces, también estoy en la producción de ese videoarte junto con las 10 obras de este mes. Y entonces es un trabajito bastante duro, ¿eh? Yes. Pero bueno, se agradece todo, o sea, el apoyo a la beca y nada.
Bueno, Julier, gracias por tu arte. Es un arte cívico que es difícil de llevar en esa isla, pero tú lo haces con mucho empeño. Así que felicidades por la beca y éxito en esta serie de fotografía kiefbana.
Gracias.
Un abrazo.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Seguimos en Tempranito, 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la reciente sesión informativa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte y la no proliferación, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Granfield, criticó a Rusia y a la República Popular China por negarse a condenar el último intento de Corea del Norte de lanzar un satélite al espacio utilizando tecnología de misiles balísticos. El lanzamiento del 23 de agosto, aunque un fracaso, fue otra violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y otra amenaza para los vecinos de Corea del Norte y el mundo, dijo la embajadora Thomas-Granfield. La gran mayoría de los miembros del Consejo han afirmado su oposición a las acciones ilegales de Corea del Norte y han pedido la unidad del Consejo para abordarlas. Afirmó, esto debería ser un tema que nos unifique. Todos hemos reafirmado una y otra vez nuestro compromiso con el régimen mundial de no proliferación. Pero desde principios de 2022, este Consejo no ha cumplido con sus compromisos debido al obstruccionismo de China y Rusia. Todo el Consejo de Seguridad solía ponerse de pie y hablar con una sola voz contra las acciones ilegales de Corea del Norte, dijo la embajadora Thomas Greenfield. Pero en julio, funcionarios rusos y chinos viajaron a Pyongyang para celebrar los avances de misiles balísticos del régimen. La amenaza nuclear de Corea del Norte está creciendo, y Rusia y China no están cumpliendo con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. En cambio, están celebrando las violaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad y continúan bloqueando la acción del Consejo, dijo. La embajadora Thomas Greenfield rechazó las afirmaciones falsas de Rusia y China de que Estados Unidos está actuando de manera hostil hacia Corea del Norte. Señaló que los ejercicios militares de aliados de Estados Unidos que han tenido lugar este año son de naturaleza rutinaria, legal y defensiva. También reiteró que Estados Unidos sigue comprometido con la diplomacia. En público y en privado, en los niveles superiores hemos instado repetidamente a Corea del Norte a entablar un diálogo. Hemos dejado claro que no tenemos condiciones previas para el compromiso y estamos preparados para discutir cualquier tema de preocupación. Pero Corea del Norte todavía no ha respondido a nuestras ofertas. La embajadora Thomas Greenfield instó a sus colegas en el Consejo de Seguridad a denunciar colectiva e inequívocamente el comportamiento ilegal de Corea del Norte. La división solo empodera a Corea del Norte, declaró. Así que trabajemos juntos, una vez más, para hacer frente a esta amenaza apremiante a la paz y a la seguridad internacionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 27 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican algunos chubascos, lluvias y tormentas. La mañana, que comenzó parcialmente nublada con aislados chubascos en partes de la costa norte central y oriental, en la tarde se tornará a nublada en gran parte de la isla, con chubascos ocasionales, lluvias y tormentas, sobre todo en partes del interior y sur de Cuba. Estas condiciones serán más numerosas en el oriente hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles. Se tornarán del nordeste al este en partes de la costa norte occidental y central en la tarde, de hasta 20 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores. Se prevé poco oleaje en la costa sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de los litorales, con un aumento a poco oleaje en el norte oriental durante la tarde. Una nota: las áreas afectadas por chubascos y tormentas eléctricas van a poder ver un aumento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m. Gigantes versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
No, 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 Jacobo no está. Jacobo se fue. Un saludo para todos los oyentes acá de Tempranito y de Mañana. Mira, por acá está Angelito, qué bien. De la tierra de Teudy Giro, la tierra caliente, Santiago de Cuba. Gracias por estar en la sintonía. Gracias a ustedes por estar desde bien temprano acá en Tempranito y de Mañana. Y no les he dicho cuáles son los días internacionales. Señores, hay días para todo. Hoy es el Día Mundial de las Aves Playeras. Es el Día Global de la Adquisición de Talento. Y es el día también para concientizar sobre las personas que sufren de daltonismo. Así que miren cuántos días internacionales hoy. Hoy hay días para todos, como dice mi colega Alfredo Jacomino. Pero bueno, aquí estamos, es la última media hora de Tempranito. No se vayan de la sintonía porque ahora tenemos un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Estados Unidos está al tanto de los informes de que Cuba detectó una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba cubanos para luchar en la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos está al tanto de los informes de que el gobierno cubano aseguró haber desmantelado una red de tráfico humano que se dedicaba a llevar cubanos a Rusia para reclutarlos para participar en la guerra de Ucrania. Él dice que están al tanto de los informes y actualmente solo están tratando de evaluar alguna información adicional. Dice que no tiene nada que ofrecer sobre la veracidad ni sobre la información ofrecida en esa declaración, pero que siguen investigando. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció el lunes que descubrió la red de tráfico de personas que reclutaba a sus ciudadanos para luchar por Rusia en la guerra en Ucrania, agregando que las autoridades cubanas estaban trabajando para neutralizar y desmantelar la red. La declaración del ministerio dio pocos detalles, pero señaló que la red de tráfico estaba operando tanto dentro de la isla como en Rusia. La revelación ocurre luego de la publicación en redes sociales y medios de prensa de varios videos en los que los jóvenes Alex Vegas Díaz y Andorf Antonio Velázquez dijeron haber sido estafados en un contrato para viajar a Rusia. Aseguraron que fueron enviados por un tiempo a una unidad militar y luego al frente de guerra en Ucrania. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Más de 400 manifestaciones públicas de descontento compiló el Observatorio Cubano de Conflictos en su informe correspondiente al mes de agosto. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Conflictos compiló 424 protestas públicas durante el pasado agosto, 274 de ellas relacionadas con derechos económicos y sociales. En este sentido, la entidad apunta que la escasez de efectivo seguida por la bancarización decretada por el régimen desató el incremento de las expresiones contestatarias.
Ni el Estado cubano, ni mucho menos los cubanos de a pie, estaban preparados para esta digitalización del dinero de la noche a la mañana.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, uno de los redactores del informe.
La combinación de la agricultura estancada, la falta de importaciones y la inflación creciente están agravando la situación alimentaria en el país y eso está sobre todo afectando a las personas más vulnerables. Lo de la salud pública es trágico porque están muriendo cubanos por falta de medicina, de equipos, de insumos e incluso de médicos, que muchos están en el extranjero.
La creciente inseguridad ciudadana generó al menos 56 demostraciones públicas en respuesta a la ola de violencia que asola el país.
El gobierno no lo quiere reconocer expresamente, pero esto incluye asesinatos, desapariciones de personas, robos con violencia.
Las manifestaciones públicas provocadas por violaciones de derechos civiles y políticos fueron 150, de acuerdo a la recopilación del proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El informe registró 55 desafíos a la censura de la libertad de expresión, entre ellos bloqueos de calles y fuertes críticas en las redes sociales a los dirigentes y su manejo de la economía y el país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La aerolínea estadounidense United confirmó a Martín Noticias que suspenderá sus vuelos de Newark a La Habana en octubre, pero seguirá volando de Houston a La Habana. La compañía aérea Delta también confirmó que tiene planes de reducir sus vuelos a Cuba. En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, la aerolínea dijo que para el invierno planea operar un solo vuelo diario entre Miami y La Habana. La semana pasada, JetBlue informó la decisión de suspender todas las rutas de vuelo a Cuba, anunciando que su último día de servicio será el 17 de septiembre. JetBlue dijo que la demanda de viajes a la isla se ha visto significativamente afectada por los cambios en el panorama regulatorio y las restricciones a la capacidad de sus clientes para ingresar a Cuba. En otra información, en Colombia, las autoridades de Antioquia alertan sobre un agrupamiento masivo de migrantes que se disponen a cruzar la peligrosa selva del Darién. Jair Díaz tiene este reporte.
No han venido así a resolver ni a preguntar ninguna situación de los migrantes, ni saber cuántos habemos.
El migrante venezolano Efraín Castillo se encuentra en Necoclí, paso obligatorio para quienes planean cruzar la selva del Darién para luego dirigirse a Estados Unidos. Como él, más de 2.000 migrantes allí permanecen al no poder pagar los $50 que cuesta abordar un bote que los lleve a la entrada de la selva.
La Cruz Roja sí estuvo por ahí en estos días preguntando sobre la salud de los niños.
La situación es crítica porque las poblaciones de Turbo y Necoclí ven pasar un promedio diario de 2.000 migrantes cada una y las autoridades temen un posible cierre de frontera por parte del gobierno de Panamá, lo que generaría una crisis de hambre en esta región.
Yo creo que merece la mayor atención el compromiso del gobierno nacional para el diálogo también con el gobierno de Panamá, que ha amenazado seguramente con el cierre de fronteras.
Ante el drama de los migrantes en la frontera de Colombia con Panamá, desde la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un llamado a los países receptores de migrantes de tránsito
para que promuevan soluciones basadas en los derechos humanos a los retos de la migración y garanticen una gobernanza de las fronteras en consonancia con las normas internacionales.
Según datos de las autoridades, 248 mil migrantes cruzaron el Darién en 2022 y entre enero y agosto de 2023 ya supera los 310 mil. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, advirtió que los periodistas rusos que viven en el exilio podrían enfrentar condenas carcelarias si regresan a su país. El martes, un tribunal en Moscú condenó a los comunicadores exiliados Ruslan Liviev y Michael Nake a 11 años de prisión, cada uno por diseminar información supuestamente falsa sobre las fuerzas militares rusas. En junio, las autoridades rusas también sentenciaron a Ilya Krasklinki a 8 años bajo los mismos cargos. Según un informe del CPJ publicado en diciembre, habían 19 periodistas encarcelados en Rusia. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Bueno, tempranito hoy con Exilda, la mitad de la semana con Teudy y con Jaimito que está por ahí, ¿verdad? Pero siempre hay sorpresas acá y bueno, nos vamos a las efemérides musicales y no voy a repetir lo que me están diciendo por interno. Vamos a comenzar con los nacimientos. En el año 1877 nace Bode Bolden, trompetista estadounidense, una leyenda del jazz. Louis Armstrong lo llamó el primer rey de la música de New Orleans. Y vamos a escuchar esto, Dixieland. Bueno, dice Jaimito que hay una película muy buena. No voy a decir los otros detalles que me dio por interno, pero que hay una película muy buena que él la va a ver. Bueno, un día como es del año 1921, nace Tito Ruiz, músico cubano. Esto que están escuchando es La Habanera. Y bueno, él nació en Placetas, un 6 de septiembre del año 1921, cantante y músico cubano que integró diferentes agrupaciones musicales. Seguimos con más nacimientos. Un día como hoy del año 1925 nace Jimmy Reed, cantautor y guitarrista estadounidense. Van a escuchar Bright Lights, Big City. Un día como hoy del año 1942 nace Dave Bergeron, músico estadounidense de la banda Sangre, Sudor y Lágrimas. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. A lot of painted pony. El tema me encanta, Spinning Wheels. Así que nada, seguimos acá. En el año 1943 nació Roger Waters, bajista y compositor británico de una banda que le encanta a Jaimito, Pink Floyd. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another brick in the wall. Este tema en el año mil. Que ellos gritan. En el año 1961 nace Paul Walter Savoy. Wow, músico noruego de la banda. Ajá. Take on me. Escuchamos muchísimo, señores, y lo bailamos. Del año de Jaimito. Sí, el video. Esto sí está aquí, está aquí, este. ¿Quién tú sabes? Empieza, no, porque yo no sé qué y no sé cuánto, era de mi época. Por favor, en el año 1961 nació Scott Travis, baterista estadounidense de la banda Judas Priest. Un toque de maldad. Por favor. Está heavy esto aquí hoy. En 1967 nace William Duval, cantante estadounidense de la banda Alicia en Cadenas o Alicia se desencadena. Alicia en Cadena. Alicia in Chains. Seguimos. En el año 1969 nace Macy Gray, cantante estadounidense. En 1971 nace Dolores O'Riordan, cantante irlandesa de la banda de Cranberry, When You're Gone. Seguimos con más personalidades del mundo de la música que nacieron un día como hoy. En el año 1974 nace Nina Persson, cantante sueca de la banda The Cardigans, Loveful. Este me la sé. Solo es miércoles, la mitad de la semana. Seguimos con más nacimiento. Esto me encanta, lo que viene ahora me encanta. En el año 1974, esto está, de verdad que está. En el año 1974 nace Tito Fuentes, músico mexicano de la banda Molotov. Y esto es Guácala, qué rico. Skin is soft, but them fingernails hurt, so once you ease on off, she got me dancing in bed like Baryshnikov, and I'ma hate me now because you pissed me off. Mira, vamos a seguir acá. En el año 1978 nació Tony Jackson, baterista estadounidense de la banda Motion City Soundtrack. Everything is alright. El año 1980 nace Kerry Katona, actriz y cantante británica de la banda Atomic Kitten, de Sí, el castigo atómico, sí. The tide is high. Ah, es un cover. Dice Jaimito que esto es un cover de Blondie. Deborah Harris y Blondie, dice Jaimito. Yo aprendo de los mayores, yo aprendo de los mayores mucho. En el año 1987 nace Ramiel Malubay, cantante estadounidense de origen filipino. No puedo más aquí. Bueno, vamos a los que fallecieron un día como hoy. Y vamos a comenzar con el año 1984. Fallece Ernest Tubb, cantante y guitarrista estadounidense.
You left me and you went away. You said that you'd be back in just a day.
Esto necesita escenografía, esto.
You've broken your promise and you've left me here alone. I don't know why you did
esto
it,
necesito.
But I do know that
walking the floor over you. Ah.
I'm walking the floor over
señores,
you.
Bueno. En el año 1985 fallece Johnny Desmond, I'm cantante estadounidense.
And the last time I saw Paris, her trees were dressed for spring. And lovers walked beneath those trees, and birds found songs to sing.
La última vez que vi a París. En el año 1990 fallece Tom Fogerty, músico estadounidense de CCR. Eso me lo enseñó Jaimito ayer. CCR. Temazo. Algo así como has visto la lluvia. En el año 2007 fallece Luciano Pavarotti, este tenor italiano. Bueno, este tenor italiano, considerado uno de los mejores del siglo XX, con una gran difusión de la lírica fuera del ámbito estrictamente operístico, Pavarotti dio sus primeros pasos en el mundo de la lírica como cantante de coro, y después, bueno, fue, ya saben, siendo simplemente Luciano Pavarotti. Bueno, y vamos a hablar un poco de esto, porque casi siempre aparece por alguien que está demandando a alguien porque los tonos de mi canción se parecen a los tuyos. Bueno, les cuento que el músico y compositor cubano René Lorente ha demandado por violación del derecho de autor y plagio a la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro. ¿Quién, señores? Karol G.
I'ma buy you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Took him, I'm a wildcat. Baby, break my.
Bueno, ustedes están escuchando. Esa flauta es René Lorente. Y por supuesto, la que está cantando es Karol G. El tema de Lorente se llama algo diferente. El de Karol G, Don't Be Shy, ¿no? Y bueno, la demanda ha sido interpuesta en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y se refiere a esta canción que fue lanzada en el año 2021. Y esta mezcla maravillosa la ha hecho Jaimito. Y después le voy a preguntar qué piensa él. Bueno, el documento sostiene que en el mundo artístico las coincidencias son altamente improbables y que por tanto cualquier semejanza constituye mero plagio, robo, usurpación de los derechos de autor del titular. ¿Cuánto está pidiendo este señor, señores, a Karol G? $3 millones por angustia mental, humillación, daño a la reputación y vergüenza. Bueno, Lorente es un reconocido flautista que integró la Orquesta Aragón. Tiene una amplia carrera como solista, ha colaborado con músicos como Zenén Suárez, Enrique Jorrín, Meme Solica, Chao López, Chucho Valdés, Albita y muchísimos más. Así que, señores, la película recién comienza. Si me entero de algo, después les cuento cómo fue algo diferente demandando a Don't Be Shy de Karol G. Y nos vamos. Dicen que hay un run run y eso lo tienen los compadres. Nos vemos mañana.
Para que nuestro pueblo y el mundo sepan quiénes son los compadres, por favor, díganlo.
Los compadres, tú y yo. Y vamos a aclararlo, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, para tú y yo. Y pues,
por eso
hay un run run por las calles. Que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad. Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán, que yo no sé, que qué sé yo. El caso es que con los compadres siempre hay un bururú. El caso es que con los compadres siempre hay un bururú.
Que los compadres se murieron,
mentira.
Que los compadres están graves,
mentira.
Que los compadres son jóvenes,
es verdad.
Que los compadres son viejos,
aguanta ahí, aguanta ahí.
Que los compadres son.
El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum. El caso es que con los compadres siempre hay un rum rum.
Con los compadres
hay un rum rum, te lo dije.
Hay un rum rum que se murieron.
Hay un rum rum que están graves.
Hay un rum rum que son jóvenes.
Hay un rum rum que son viejos.
Hay un rum rum que yo no sé qué sé yo.
Hay un rum rum que patatín, que patatán.
Hay un rum rum,
siempre hay un rum rum.
Hay un rum rum con los compadres.
Hay un rum rum.
Con los compadres
hay un rum rum
que son hermanos.
Hay un rum rum
padre e hijo.
Hay un rum rum tío y sobrino.
Hay un rum rum
hermanos de caridad.
Hay un rum rum
hijo de Nicolás.
Hay un rum rum
que son del Caney.
Hay un rum rum
que son de Oriente.
Hay un rum rum
de Majaguabo.
Hay un rum rum
de Siboney.
Hay un rum
hermano de Ricardo.
Hay un rum
de Ángel Urbano.
Hay un rum
que son mucha familia.
Hay un rum
siempre hay un rum.
Hay un rum
que la clave no suena.
Ay,
¿qué dices tú?
La flauta tampoco.
¿Qué dices? ¿Qué dices tú?
Vamos a ver la clave entonces.
Fue para ti.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.